Periodistas acá sentadas. Primero las saludamos. Hola Lucía, hola Lourdes, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, muy bien.
Muy bien.
Acá me trajeron el libro, Lucía me lo dejó en el camarín, Los Arrepentidos, los testimonios que hicieron temblar el poder. Estuvimos hojeándolo, vamos a hablar de cada una de las historias. Estamos acá con el verano, les cuento, chicas, cómo es. Nos estamos en diciembre y de verano.
Ah, perfecto.
¿Te parece perfecto?
Me parece perfecto.
Diciembre nos agobia un poco, pero sí. El sol nos levanta un poco el ánimo a todos. Sí. Nelson, usted vio... Nelson, ¿estás sin micrófono? ¿Qué pasó? A ver, repártanle, hagamos
repartir. Que tenía el micrófono.
¿No? Una suelta de micrófono. Salúdenlas a las chicas, por favor.
Hola, chicas, ¿cómo están? Bien.
Bien,
¿están
bien? Muchas gracias.
Bueno, con
aunque
mucha
no le dieron el libro, ¿no?
Ansiedad por leer su libro, después que lo lean todos, ¿no?
No lo van a leer todos, lo tengo yo.
Bueno,
pero si quiere después
pero
se lo paso.
Pero seguramente lo vas a ceder, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a ver. Hoy se presenta el libro.
Amigo.
Hoy mismo se va. O sea, viene en el día de la presentación.
Es un día que no pasa nada, ¿no es cierto?
¿Por qué dice? ¡Nah! Hoy, a las 6 de la tarde, mientras se presenta el libro, se presenta el gabinete. Chicas, ¿qué pasó?
Vamos a competir.
Sí. ¿Dónde lo van a presentar? Vamos a empezar por esto porque quizás hay gente que quiera acercarse.
Vamos a presentarlos en Borges 1975, es el nombre de la librería, pero es a la vez la dirección del lugar, en Palermo.
Sí, un espacio hermosísimo, sí. Porque además cuando salgan de la presentación van a poder adquirir el libro aquellos que estén...
Ay, yo pensé que les ibas a decir que van a poder brindar, porque
también, va a haber un catering.
Pulop.
Claro,
miren, el director de la radio está acá, que viene a felicitar también. Gracias. Por el libro y porque trabaja acá Lourdes Marchese, ustedes
saben, ¿no? La casa.
Sí. Si va a haber catering, va a haber periodistas.
Exacto.
Sí, eso, vos sabés que sí, muchos que periodistas nos dijeron eso.
El día que quieran periodistas, pongan un catering.
Nadie nos preguntaba por el libro, nos preguntaban por el catering. Acá Martín Angulo es uno de ellos.
Hay un chat.
Sí. En el que están las... Guarda con lo que vas a contar.
¿Por qué? ¿Qué chat?
En el que...
¿Periodistas de 40? Ah, ponele.
No, ¿cómo de 40?
De 30 y pico.
Dijeron, recuerden que presentamos el libro y el primer mensaje fue de un colega que dijo... ¿Va a haber para comer?
No.
Sí. No le interesó el libro, le interesó la comida.
Nada. Chicas, ¿están bien? ¿Necesitan algo? No.
Dijimos, hay sólido y líquido.
Es tremendo esto. Desde cuando entré a Canal 13, eso me dijeron. ¿Vos lo querés conquistar a tus compañeros? Lleva comida.
Sí.
Es tremendo. Siempre se estoy hablando
no
hace muchos
primicias.
Años. No lleves primicias. Lleva comida. Oíme, a las 13:40 te voy a pedir el WhatsApp porque seguramente va a haber preguntas para las chicas. Lo va a compartir con Martín Angulo, Nelson. Usted quédese para siempre con ese micrófono. Se lo pido. Porque
se toma la palabra.
Su movimiento me pone nerviosa. Dígame, señor Rafa.
Escriban, comuníquense con nosotros al 11 65 84 0870. De lo que hay no falta nada.
¿En qué sentido?
Tenemos premios y una buena nota en el aire.
Sí, tenemos lindas visitas. Martín, ¿vas a ir? ¿Vas a ir a la presentación?
Voy a ir porque dijeron que va a haber para comer.
¿Estuviste hojeando el libro o no?
Sí.
Le quedó duda sobre qué era lo sólido.
Sí, había, no aclaraba, ¿no?
Qué vergüenza me da eso.
La mandamos a la Gilla, Murano.
A ver, les cuento. El libro está dividido en cada historia,
sí,
en cada sentido.
Son historias de cada uno de ellos, desde el año 75 hasta el 2019. El 2018-2019 van a encontrar varios, porque obviamente fue la causa que tuvo mayor cantidad de arrepentidos, 31 arrepentidos, que es la causa Cuadernos. Pero nos interesaba a nosotras con Lucía a ver la historia, ¿no? Entonces nos fuimos para atrás.
Sí, porque encontramos que había historias que contar. No tanto aquello que habían confesado en la justicia todos y cada una de estas personas que tienen como hilo conductor que fueron parte de estructuras de corrupción, de estructuras delictivas, que estructuras que estuvieron enquistadas en el poder político y hubo una motivación diferente en cada caso para confesar ante la justicia.
¿Los entrevistaron?
Entrevistamos a la gran mayoría.
¿Quiénes no quisieron?
No, hay algunos que no pudieron porque se los impide la...
Por el testigo protegido.
Exacto. Pero hay algunos que decidieron, a quienes pudimos entrevistar, pero que decidieron hablar en off y otros en on. Porque algunos tienen los procesos judiciales todavía en curso y pidieron ciertos resguardos.
No, pregúntame, salió a mí.
No, espérese.
Sí, pero ya la tengo, la voy a hacer antes de olvidármela. ¿Sí? ¿Por qué se arrepentían antes?
no habiendo ley del arrepentido. ¿Qué, bueno, ¿qué motivaba a alguien a arrepentirse?
Eso es un punto interesante y es también lo que
una
nos
pregunta,
llevó...
pregunta, Nelson.
Gracias, querida. Lamentablemente no tengo Katherine.
Está invitado, Nelson.
Sí, por
va a haber Katherine.
Les agradezco, yo soy muy frugal.
Eso es un poco lo que nos motivó a ir mucho más allá de la causa Cuadernos, porque cuando uno habla de la ley del arrepentido, indefectiblemente pensamos en la causa Cuadernos, por esto que decía Lourdes, una causa con 31 arrepentidos, un número inédito en la justicia federal. Pero vimos que había muchas personas que se comportaron como arrepentidos ante la justicia sin una herramienta que les permita negociar.
Pontacuarto, por ejemplo.
Enrique Piana en La Mafia del Oro.
Uh-huh. Horacio Paino en la AAA.
Sí, y después también Alfredo Aldaco en el caso IBM Banco Nación. Son personas que tuvieron distintos procesos, pero que finalmente lo que ellos señalaron en la justicia fueron tomados como confesiones.
Y en el caso de Enrique Piana hay que reconocer también que él fue arrepentido en los Estados Unidos bajo la ley que nació en el año 1978, conocida como Ley Rico, y él estuvo detenido en 7 distintas prisiones de allí. Entonces, el arrepentimiento que tuvo Enrique Piana, que después terminó negociando aquí en la justicia argentina mediante un juicio abreviado donde recibe su condena, pero le tomaron los años que había estado detenido en los Estados Unidos a la hora de la negociación en el juicio abreviado. Y en esa persona vimos un gran cambio, porque era una persona que en los 90 era conocido como el bon vivant, el famoso hombre que tenía todos los privilegios, que viajaba en aviones privados, que vestía de Armani, y hoy si lo vieran, vive en las Islas Canarias en un hotel abandonado de una amiga y él le cocina como pago para estar alojado ahí. Vive del arte colaborativo con 30 euros.
Y de hecho,
¿qué pasó para que esto suceda?
De hecho, nos costó entrevistarlo porque estaba filmando una película y tuvimos que esperar que termine de filmar la película para hacer una conversación vía Skype. Lo que él plantea es que sus años en prisión en Estados Unidos lo condujeron a un arrepentimiento más interno.
Más profundo.
Más profundo, no tan estratégico, porque hay muchos con los que hablamos que claramente el arrepentimiento era una cuestión estratégica, era hasta un cálculo matemático. Si digo esto, me van a dar esto, me garantizo la excarcelación y ya está. Pero hay algunos casos, como el de Enrique Piana, que ellos hablan hasta de una cuestión más espiritual, podríamos decir, de por qué llegan a arrepentirse, cómo fue ese proceso. Y un poco el libro busca explorar este lado B de los arrepentidos. ¿Con quiénes lo hablaron? Hay un capítulo que se llama El primo del poder, y se imaginarán de quién estamos hablando, de Angelo Calcaterra. Y es interesante porque él cambia radicalmente su vida empresarial, pero además él cuenta con quién habló el día que decidió arrepentirse. Y cómo fueron las horas subsiguientes. No le vamos a contar.
No, ¿libro? Lean el libro. Así saben con quién habló.
Bueno.
¿Saben con quién habló? Se lo deben imaginar.
Se le imaginan. No, antes de hablar con sus hijos, antes de hablar con su madre, al primero que llamó fue claramente al presidente Macri. Y está contado un poco en ese capítulo cómo fue esa conversación.
¿Y les cuenta en este libro cómo cambió la vida de Angelo Calcaterra después?
Sí, ahora es de haber manejado una de las principales constructoras del país.
Y EXA.
Silvia, que conoce el mundo empresarial, sabe que esta constructora era importante. Ahora su próximo proyecto es sembrar papas.
Bueno, yo me voy a retirar.
Bueno, pero no estamos diciendo una huerta, estamos hablando de 8.000 hectáreas,
sí, claro.
¿No?
A ver, Silvia quiere
no, agregar algo. Papel,
no está mal, no es, decididamente no es el caso de increíble y fascinante que acaban de contar de Piana, pero Calcaterra ya es un poderoso productor de papas y tiene las mejores tierras en Balcarce. O sea que, bueno, no es que va a una vida...
Claro, no es que arma no hace una huertita, no va a ser una huertita de
papas.
En el fondo.
Y de hecho, claro, con el compost.
Él se autodefine como aburrido en esta etapa. Como que le falta la adrenalina de lo que representaba estar adelante de una constructora como IEXA. Pero bueno, así como esta, hay muchísimas historias a lo largo del libro.
Es súper atractivo el libro, muy interesante. Y además, es un libro de consulta, porque, digamos, los periodistas necesitamos esta data más de una vez. ¿Pero en qué año pasó esto? ¿Pero cuándo fue que pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué empresas? Todo eso está, y está bien documentado, además, al final final del libro. Tengo unas cuantas cosas para decir.
Y además,
ya quieren hablar todo.
Sí, además hay un capítulo, déjame, Tincho. Dale. Además hay un capítulo que nosotras nos pareció interesante justamente porque estamos hablando de los arrepentidos y tiene que ver con una ley también y los que están antes de la ley y después de la ley. Un capítulo donde hay voces a favor y en contra.
30 personas que hablan sobre esa ley. 30
personas que hablan de la ley. Hay un debate, nosotros los unimos a todos en un gran debate y ahí están las voces a favor y en contra. No llegamos a una conclusión, sino que dejamos que ustedes puedan reflexionar y analizar cuál voz es la que más les interesa.
¿Tincho, entonces? Sí, le decimos Tincho, sí. De ahora en más.
Después de nosotras es Tincho.
Después de 3 años decirle Martín, pasó a ser Tincho para siempre. Es un Tincho, vamos.
De los arrepentidos que sí. entrevistaron ustedes, uh-huh. ¿ellos se reconocen como delincuentes? Sí. ¿O forman o se ven como parte de una estructura de trabajo?
Sí, que... hay de todo un poco. Hay quienes abiertamente admiten que fueron delincuentes. Hay muchos empresarios que se escudan tras el planteo de si no pagábamos, no podíamos operar. No, la empresa no funcionaba. Hay un caso que es el de un capítulo sobre Juan Chediak, que es el ex titular de la Cámara de la Construcción, donde él no habla de pago de sobornos, él habla de pagos extorsivos. Me extorsionaron.
Sí, hay un límite.
Pagos extorsivos lo hemos escuchado mucho en la sí. causa de los cuadernos, de sí. muchos empresarios, no de uno solo.
Como no teníamos alternativa. El sistema nos obligó a llegar
a
esto.
Que fue así, No estoy diciendo que esto no sea un delito, pero muchas veces era la manera en que se podían seguir trabajando. Sí. Eso lo dijo, por ejemplo, Pescarmona con sí. el caso de Venezuela, ¿verdad, sí. Silvia? Sí,
también lo puedes denunciar, ¿no es cierto?
Claro. Y bueno, pero era difícil.
Sí, pero también lo puedes denunciar, ¿no es cierto?
¿Hay mensajes? ¿A sí. dónde?
Al 11-65-84-0870.
¿Ves que no voy a poder hablar?
Ahí se comunica Eduardo y pregunta, ¿hay casos en el libro, no? De arrepentidos sí. de hechos de terrorismo y de droga como en los Estados Unidos. Pero si no, no hay, ¿por qué?
A ver, bueno, en este libro no, nos basamos en la corrupción.
En casos de corrupción, porque justamente el subtítulo del libro dice los testimonios quisieron temblar al poder.
Pero che, ¿no se turnan para hablar? Es tremendo, dos mujeres. En eso.
Sí, pero está muy bien.
Está muy bien.
Me extraña Lourdes, que es de la casa.
Vamos, de a una. Ay, vamos. Sí, Lourdes no para. Lourdes no para.
Ahora, locutora y abogada.
No es locutora, es periodista, abogada. No, Rafa, quería hablar de eso. Hablemos de eso un segundito. Para Lucía, yo la conozco, la veo en el canal. Lourdes es periodista, abogada, pero pinta locutora. ¿Viste que parece locutora? Cuando yo la escucho por acá en Radio Nacional.
Hemos pasado algunos veranos juntos.
Hemos pasado veranos juntos.
No sos locutora. No. Ah, no, reparece.
No, podría haber bueno, sido, pero no. No
vamos de a poco. Estaba hablando Lucía, dale.
Bueno, hablábamos
¿por
de...
¿Por qué no hay arrepentidos de otro tipo de casos?
Porque lo que nos interesó fue conocer los casos que tuvieron vinculación con el poder político. Que no es que fueron testigos, que contaron los casos por... cuestiones que les fueron contando, fueron parte, con mayor o menor responsabilidad, con distintos roles, fueron parte. Pontacuarto tuvo en su casa los 5 millones de pesos dólares que le dio la CIDE para sobornar a los senadores.
Para repartir.
Enrique Piana admitió que él truchaba las declaraciones juradas en la aduana del oro y él mismo dice, yo era un delincuente. Y todo eso fue en connivencia con parte del Estado. Entonces, había voces que queríamos escuchar sobre por qué sucede con esas personas que fueron parte y que después deciden contar qué hicieron. Y obviamente, en una negociación con la justicia no es solo lo que yo hice. Si querés un beneficio, lo que tenés que hacer es entregar más. Y en algunos casos, entregar nombres.
Claro. O el caso de Alfredo Aldaco, que también es
bueno,
súper
interesante. Bueno,
este
es un caso muy interesante.
Porque él estuvo en el caso IBM de Banco Nación, y cuando a él lo detienen, meses más tarde, la Cámara los escarcela. El resto estuvieron prófugos hasta que la Cámara dio vuelta al fallo. Y él no quería salir de la cárcel. Él se sintió tan culpable de haber cometido un delito que dijo, déjenme preso. Le dijeron, no, esto no puede ser. Bueno, ¿qué hizo? Se recluyó en su casa 6 años, que es el máximo de la pena del delito de defraudación.
Se autocondenó.
El día del juicio abreviado, que de hecho no es normal hacerlo en las actas, pero en esa acta del juicio abreviado quedó plasmado el arrepentimiento de él. Él cuenta todo lo que vivió y por qué llegó y pidió disculpas a la sociedad y devolvió todo lo robado.
¿Ustedes qué posición tienen en relación a la ley del arrepentido? ¿Por qué llegó tan tarde, por ejemplo, la ley del arrepentido?
Bueno, la ley del arrepentido existía para otro universo de delitos. Y en 2016 se incluye en los casos de corrupción. Ahí hay claramente una motivación política porque quien impulsa esta ley es el Poder Ejecutivo y se discute en el Congreso como todas las leyes.
La impulsa el Poder Ejecutivo, pero es el Frente Renovador el que la propone.
Lo que se utilizó de base fue eso, justamente un proyecto que ya existía. Y la ley del arrepentido abre muchos cuestionamientos. Me parece que deja hoy todavía más interrogantes abiertos que certezas y que respuestas.
¿No les parece bueno a ustedes? ¿No les parece un avance?
Me parece perfectible.
Perfectible, correcto. Es una ley perfectible. Estamos de acuerdo
en que es un avance. Es un avance porque este es un planteo como muy reiterado con las personas que hablamos. Algunos te dicen, incluso hay un capítulo que es una entrevista al fiscal Carlos Stornelli. Y el fiscal Stornelli dice, cuando se empezó a discutir la ley del arrepentido, yo no estaba de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con la gente que se arrepentía y entregaba información. Y después él dice, me encuentro después siendo el fiscal de una causa cuyo centro principal que
motorizó muchas cosas son los testimonios de los arrepentidos.
Claro. Entonces algunos lo ven desde un lado más moral o ético, por decirlo de alguna manera, pero también hay quienes plantean lo siguiente, dicen, me gusta, no me gusta, pero se necesita, y sí se necesita, porque a veces lo que consideran es que no hay otra manera de llegar como al corazón de estructuras de corrupción si no es por alguien que desde adentro...
O tenés la postura del fiscal Di Lello, por ejemplo, que está totalmente en contra de la ley del arrepentido, y él mismo se lo planteó a Alejandro Van den Breugel cuando fue a arrepentirse. Cuando se presentó en la fiscalía le dijo, Roma no paga traidores. Y él mismo nos dice a nosotros que para él es una ley inmoral. Y lo dijo, pueden decirlo, yo lo digo y me hago cargo. Porque él considera que la ley del arrepentido está hecha para traicionar a los que delinquieron junto a vos.
Ah, correcto.
Entonces dice, para mí estás traicionando. Si vos participaste de la organización, bueno, sos un mafioso igual que el resto. Ahora después te querés salvar.
Ahora, gracias a la ley del arrepentido se puede conocer cómo son las operatorias muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que plantean muchos en la justicia, que gracias a un dato inicial o a la información que proporcionan algunos arrepentidos, se puede empezar a desentrañar un entramado mucho más complejo de corrupción, de movimientos financieros y demás. Pero esta es otra pregunta que también queda latente, y lo planteamos en el libro. ¿Es finalmente la ley del arrepentido resultado de una falencia del Poder Judicial al momento de investigar? ¿No puede la justicia llegar a resolver algunos casos sin esta ley?
Tincho, tu opinión, sí, Tincho. Yo para decir Tincho nomás.
Que está planteado, ¿no? Que
si sí, vos claro.
También es cierto que si vos tenés una mala justicia, que la tenés lejos de tu alcance, en el sentido de que no me va a perseguir, no me voy a arrepentir.
Claro.
Si vos tenés una justicia, te está pisando los talones y decir, che, voy, hablo, para tratar de obtener un beneficio.
A mí me parece, yo voy a dar opinión, me parece muy bien la ley del arrepentido. No me parece inmoral, ni amoral, ni nada de eso. A ver, Silvia Naista, me interesa tu opinión.
No, podés sentarte.
Bueno.
Ponete cómoda. Silvia, como si este fuera tu programa.
No conozco, digamos, no me animo a dar una opinión como una persona que sigue el tema como Tincho o Lucía, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, me parece una
es
buena
un avance, ley. Sí, un avance, por supuesto que sí, pero bueno, hay muchas discusiones al respecto.
Los contextos políticos tienen que ver con esto, porque pienso, Cuadernos,
sí.
Van der Breugel, Laura Muñoz,
Fariña,
y un montón de gente declararon contra el kirchnerismo en un gobierno de Macri. Durante el gobierno...
También declaró Angelo Calcaterra el primer Macri. A ver, intentemos contar todo.
Sí, pero fue contra funcionarios de un determinado gobierno en un determinado contexto. Si bien durante el kirchnerismo no existía la ley del arrepentido, no esta figura...
Nueva, no ahora veremos cómo viene, ¿no? Lo que viene.
Esos contextos juegan a la hora de declarar, a la hora de decir, bueno, declaro como arrepentido, está tal gobierno, está por venir tal otro.
Bueno, yo creo que sí, Tincho, y además tiene que ver, por ejemplo, nosotros en uno de los capítulos hablamos de la ley de protección de testigos e imputados, que está muy, digamos, intrínseca junto a la ley del arrepentido, porque muchos no lo hubiesen hecho si no tenían una protección detrás. Ahora, muchos de esos arrepentidos, hablamos del último periodo, ¿no? Porque anteriormente no existía esto. Obviamente están preocupados porque lo hicieron dentro de un gobierno y el que los va a cuidar es el gobierno que no es el que, bueno, denunciaron, pero algunos forman parte de ese gobierno que ellos denunciaron.
Eso fue un ratito, ahora resulta que hay cambio de gobierno, ¿no? Y entonces los tienen que cuidar todos a los testigos, siempre y para siempre.
Por supuesto.
Hay miedo al respecto también. Perdonen todos, pero se nos vienen las noticias de las 14, ustedes saben, son súper puntuales acá en Radio Nacional. Y nosotros, escuchamos los viernes, tiramos la casa por la ventana, chicos. O sea, no estábamos con el folclore, la chacarera de los lunes, la música del litoral de los martes, la música latinoamericana, el bolero de los miércoles. Lo que sabemos todos, y tiene una primera versión que nos piden los oyentes. La primera, la original, ya la pusimos, la de Cristian Castro. Pero ahora se viene la que piden los oyentes. No sé cuál es.
Los machos de la cumbia.
¿La qué?
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14 en todo el país. La Universidad de Columbia felicitó a Martín Guzmán por su nombramiento como ministro de Finanzas.
Lo hizo a través de su cuenta oficial, horas antes de que el presidente electo, Alberto Fernández, realice el anuncio.
Al respecto, el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, dijo que el modelo que tiene que venir tiene que ser de desarrollo.
Lo conozco no personalmente, sino de haber leído algunos de sus papers, de él es un cercano a Stiglitz, un heterodoxo diría. Es un hombre de la academia y un hombre que lo he leído en sus papers, lo que opina. No tengo antecedentes de él ejecutando esa política, pero bueno, ese es será su gran desafío. Yo también tengo la expectativa de ver cuáles son ya los planes políticos y económicos más que las personas. Después nos vamos a tener que sentar en algún momento a hablar todos, porque el modelo que tiene que venir tiene que ser un modelo de desarrollo, no puede seguir este modelo especulativo porque no le sirve a nadie.
El director del INDEC consideró que hubo intencionalidad política por parte de la UCA al anunciar los datos de pobreza.
Jorge Todesca señaló que la Universidad Católica dio a conocer su informe casi en simultáneo con el discurso del presidente Mauricio Macri.
Por su parte, el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, aclaró que eso no es correcto, ya que el informe estaba programado hace un mes.
Impulsan en Mendoza que el procurador penitenciario sea elegido por el gobernador.
Advierten sobre cambios que el gobernador propone a la ley de procuración penitenciaria provincial. Eugenio París, referente de derechos humanos, explicó la forma en que viven las personas privadas de la libertad.
El 3 de diciembre ahora nuestro gobernador presentó un proyecto donde directamente elimina la posibilidad de que el procurador sea elegido a través de este concurso. El procurador a partir de ahora va a ser elegido directamente por el gobernador. Además también cambia la composición del comité. El comité está integrado en este momento por 12 personas, 4 suplentes, ahora está integrado solamente por 4 personas, uno elegido por el Ministerio Público de la Defensa.
Natalia Tisera, Nacional, Libertador Mendoza.
Deportes.
Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, el técnico de River, habló sobre los elogios que le hizo Carlos Tevez. más allá de las palabras de Tevez en este caso, yo creo que es un reconocimiento a las formas que ha tenido esta gestión en todos estos años. Y que es que lo reconozcan los mismos rivales, eso habla de que se hicieron bien las cosas, que se ha logrado una muy fuerte representación de lo que es River para el fútbol argentino, y no solamente para los hinchas de River, sino que se valore el trabajo y las formas que hemos venido teniendo a través de todos estos años.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura 27 grados centésimas, la humedad 33%, cielo despejado.
En Buenos Aires temperatura 29 grados 5 décimas, humedad 23% con el cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Plato fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
Enamorate de un lugar soñado. Al Marina Apart y Hotel Boutique es la propuesta perfecta para tus vacaciones de verano. Inmersos en el bosque de Costa del Este y frente al mar, Almarena te recibe con sus increíbles vistas, departamentos con parrilla, piscinas climatizadas, circuito de spa, solario, actividades recreativas y más. Reserva hoy con las mejores tarifas en almarena.com.ar y empezá a disfrutar el verano.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m. 4 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez por FM 92.9.
Mutual Avepor, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.aveport.org.ar.
¿Qué me dice, Flores?
¿Cómo le va?
Hemos logrado.
Ya lo escuchaste.
Una gesta que nos dejará en la historia a usted y a mí.
Ahora lo podés ver.
Gracias, Oscar Martínez, nuestro invitado de hoy.
Me paró el ensayo y gritó eso. Señor, esto no es un ensayo general, es la vida.
Entra a contar y bajate la aplicación. Es gratis.
Como decíamos, Palito, un día acuérdense lo que les digo. Un día van a tener que pagar una entrada para venir y escucharme cantar. Y se mataban de risa más.
Contar. El contenido es tuyo.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Muy dentro ha llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Me acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, estando en sus brazos mis besos esconde, recuerda las noches de amor que te di.
Podemos convertir todo en cumbia para yo mí, digo, para mí, no lo, pero porque cada cualquier canción se convierte en cumbia acá. Sí. ¿Viste que la sabemos todos, Lourdes?
Sí, por supuesto.
Todos la hemos bailado, o no, Tincho, ¿nunca la bailaste?
¿Y cómo baila? Con las crocs y las bermudas, ¿no?
No lo veo en bermudas hoy.
Se me cae un amigo.
No tendría que haber venido.
Hoy dijo que iba a ir a la presentación del libro con bermudas y...
No, hagas eso.
Sí.
No, te lo pido yo.
Igual lo queremos, ¿eh?
No, pero eso no, hagas eso. No,
hay bermudas de bermudas en tribunales.
No sé, ¿no?
Martín, ¿cuánto te suma la propaganda que yo te hago como mejor compañero? O sea, yo sé, chicas, les cuento. Este es un equipo de gente súper recontra importante. Alejandro Cá, Silvia Naita, Gia Buffet, Martín Militer. Para mí Martín Angulo es ese que está siempre, que está conmigo, que me hace la gamba, me hace... No puedo decir en Crocs, te lo digo, Tincho.
¿Puedo hacer lo mismo en bermudas y en Crocs?
No, claro,
¿puedo
estar
al lado de hacerte la gamba?
No.
¿Vos decís que no?
A ver, no hagamos todo cumbia, te la dejé pasar porque entiendo que me querés hacer bowling.
No, para nada, son tus oyentes.
Hablando de Fariña, bowling.
¿Qué te pones? ATR, le dije, es viernes, ATR.
¿Qué oyente? ¿Cuál de todos nuestros
oyentes? Fernando de Florida.
Ah, del club de oyentes de Florida, claro. Tenemos distintos clubes de oyentes, chicas, porque nosotros le dimos mucha cabida acá a los oyentes y eso trae consecuencias que no queríamos. Pero bueno. A ver, sudo, sí. ¿Tenés buenas para darme después que podamos cantar? Porque no me gusta en tiempo.
Sí, la que viene no.
Bueno. 11-65-84-08-70, estamos hablando del libro Los Arrepentidos, los testimonios que hicieron temblar el poder, y sobre todo en los últimos años, con sus autoras Lourdes Marchese y Lucía Salinas. Tenemos premios, tenemos un libro de Pietro siempre espectacular, un Paddle Watch, y sobre todo lo que se viene.
Tendremos que hablar en detalle.
Dale, contá todo.
Plaza Canning en esta primavera es el lugar ideal para que disfrutes con tu familia un día especial, lleno de opciones, de gastronomía, de esparcimiento y comerciales. Entre calles adoquinadas, balcones florecidos y hermosos puentecitos, a solo 30 minutos del obelisco, ahí está Plaza Canning. Te vas a sentir como en un pueblito medieval italiano, mientras paseas, degustás exquisiteces o elegís entre todas las opciones de compras. Conocé todo lo que podés disfrutar en Plaza Canning en www.plazacanning.com.ar. En Instagram y en Facebook estamos en @plazacanningoficial. Y nosotros todos los viernes te regalamos una estadía.
Todos los viernes, todos, chicas. Todos, ¿eh? Escuchen. Bien. Somos Martín Bilic, Martín Angulo, Alejandro Katz, Silvia Naitz, Cecilia Buffet, Raf Fernández, me estoy olvidando de alguien, Pietro Sorba. ¿A quién mandamos nosotros a pasar un fin de semana a Plaza Canning? A disfrutarlo, a conocerlo, a las calles adoquinadas, a comer, a dormir.
Yo lo veo a Tincho muy cansado.
En Crocs y Bermudas.
Va a seguir invierno.
Con Fili, con Roma, no, pero, la va a pasar muy bien.
Sí. Habíamos prometido a quién quería ir, el Rafa, ¿no? Que no lo hicimos todavía, hablar con el señor dueño del lugar. Llamamos al aire un día y le pedimos que lo llevara.
¿Y no lo llevó?
A Martín. Sí. Martín Tincho, perdón.
Pero a Rafa no.
No todavía.
Rafa no. Rafa, recolecta las preguntas para las chicas, sí, te claro. pido, porque en realidad, si me disculpan, chicas, tengo desde hace un rato. Y ahora, hoy lo anuncian como canciller. Tengo a Felipe Solá que quiere hablar del discurso de Max. ¡Felipe, qué bueno! Sí. Siempre vino Felipe a este programa y ha venido el verdadero y el falso simultáneamente.
Sí, así es.
¿Cómo estás, Felipe?
¿Cómo les va?
¿Estás aprendiendo inglés?
Lamento, no.
Felipe, no. No puede ser que no hables inglés. La verdad que estamos todos muy contentos que seas ministro, te quiere mucha gente.
Habilitaremos trabajo, una fuente de trabajo, un traductor, como corresponde.
Silvia, le pido por favor, ¿le puede explicar a Felipe cuán importante es el inglés para un canciller?
Pero Felipe, imagínate, por ejemplo, si hubiese estado esta semana con Macron, con Trudeau, te hubieras perdido todos los chicos, con la princesa Ana.
¿Pero hablan francés?
No, te hubieras perdido todos los chicos alrededor de Trump. Bueno, hubieras estado perdido.
Hubiera zafado, pues, también. después que los descracharon.
Quédate con esto, pues no sabes lo que quiere hablar. Quiere criticar el discurso del presidente.
Por supuesto.
Ah, no me digas.
Por supuesto.
¿Por qué?
Después me parece un discurso plano, un discurso.
¡Plano!
Monótono. Ajá. Discurso redundante.
Y bueno, pero era monótono, era. Sí, pero era un número, dato.
Podría haberse llamado del círculo rojo a los números rojos. Se puede haber llamado el discurso.
Ah, viene con ironía.
Ironía fue la que hizo el presidente.
¿Cuál?
Ayer. Se quejaron mucho con la transmisión de C5N que estuvo.
Sí, no se puede poner título mientras está transmitiendo. Es prohibido por ley. Está prohibido por ley.
Yo creo que tendría que agradecer que no le pusieron cuernitos, dientecitos negros, emoticones.
Emoticones de maquillato.
Cosas, claro.
No me está haciendo reír, Felipe. Me estoy amargando.
Yo soy canciller, no se puede hacer reír a nadie. Bueno. Defiendo los intereses del país.
Ah.
Fue la única vez que el presidente hizo 18,6 puntos.
Si nunca había dado una.
Bueno, pero una si le hubiera salido, hubiera dado una cadena por semana haciendo 18 puntos.
Tremenda.
Ni Tinelli te hace 18
pero
puntos.
Pero quizás, perdóneme, ¿puedo decir algo?
Sí.
Quizás justamente por eso, la expectativa de que un presidente nunca hizo cadenas nacionales.
Sí, pero que ya el capítulo 2 no va a haber, pues, ¿qué va a meter? ¿Otra el lunes? Ya está.
No,
ya está. ¿Qué va a ser? El sábado. No,
sábado,
tiene razón,
la noche del espectáculo.
El domingo.
Sí.
Sí, el domingo puede.
Puede contar. Sábado y domingo.
Competirá con el fútbol, porque River juega a las 10:45.
Sí.
No podría creo. Ser.
Y mañana no tiene el 7D el presidente Macri.
Mañana tiene el 7D.
No puede aprovechar.
Podría meter otra cadena.
No creo, sábado, que te meta una cadena. Se me ocurre, ¿no?
Tendría que haber hecho un coming up.
¿Qué es eso?
Y lo que viene. Ves que ya estoy manejando.
No, pero como no maneja el inglés.
Ayer podría haber cerrado diciendo, si quieren saber más, no se pierdan mi cadena de mañana.
Claro. ¿no es cierto? Tipo novela.
Con repetición en cable. En
una telenovela.
Y decidido, porque hubo algunas cosas de novela, dijo jamás...
Vuelvalo a ver en Flow.
Dijo, jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante. Este, coincido, ya tuvo más que suficiente con entorpecer el propio gobierno. Este, dijo,
hay gente que se está riendo, dijo, yo me pongo a llorar.
Voy a llevar adelante una oposición constructiva, dijo el presidente. Esto es un avance, hasta ahora vino llevando un oficialismo destructivo. Este, por eso digo redundante. Dijo, estamos mejor que hace 4 años, dijo levantando el tono.
Yo quiero que
lo
imite un día.
Pero este, está bien, porque ahora se está yendo y no está llegando, pues estamos mejor que hace 4 años.
Qué malo. Que...
Bueno, estoy entre
yo quiero
político.
Que lo imite hablar.
Dijo, dejamos un estado en el que es más difícil robar la plata de los argentinos.
Esa es una gran frase, se lo digo.
Porque a menos plata.
No.
Es fácil. Por eso digo, podía haber durado 2 minutos la cadena, este, no estar con esta frase redonda. ¿No?
Tremendo, tremendo. Malo, como Martín Vilica la mañana. Malo.
Es mi tarea.
Bueno, Felipe.
¿A qué hora me nombran?
¿Eh?
¿A qué hora me nombran?
Hoy a las 6 de la tarde. Si ya saben, ya lo confirmó Alberto.
Todavía todo puede cambiar.
Ahora nombraron,
no me pregunta, no, porque Felipe. No, pero Felipe es ingeniero agrónomo y un veterinario que usted con quien usted nunca se llevó muy bien. Un veterinario, que Gildin Fran es veterinario.
Bueno, pero
sí, señores. Es un gran veterinario, les voy a decir algo, es un gran veterinario, Gildin Fran en Formosa, y viene de un hogar muy humilde. Bueno, pero es que él ha designado al próximo ministro de Agricultura.
Bueno, que va a ser
Luis Basterra. ¿Usted va a tener injerencia o no, Felipe, en este ministerio?
Soy un hombre de mundo. Lo mío es el bulebú, la embajada.
El bulebú.
Claro, me mandan los, ¿cómo se llama? Cuando te mandan las cartas credenciales de uno, que
claro, recibe al embajador.
El placet, me mandan el placet.
Claro,
este, y más de uno lo voy a cajonear.
Claro.
Lo voy a tener placeteando en la entrada del despacho durante por semana.
¿Qué va a hacer con la chancha pelota con tanto viaje por el mundo?
Va a tener rango, va a tener pasaporte diplomático. Muy la bien. Chancha pues viaja con su equipaje.
Claro. No, y todos los perros pelota. Marielena, porque la mujer tiene un montón de perros. ¿Qué va a hacer con todo eso?
No, se lo puede dejar en Franca, veterinario.
Sí, justo.
No va a querer. No creo que tenga onda.
Me vacuna toda la perrada.
Pero Felipe está confirmado ya.
No sé, faltan 3 horas.
Pero puedo aprovechar para practicar el inglés, le pido, ¿eh?
No lo voy a hacer.
¿Todavía el canciller puede putear a algún presidente libremente?
Of course.
¿Eh?
Hasta
of course.
Las 6.
Of
¿no?
course.
Puede,
of course.
A ver.
Lo primero que voy a aprender de las regiones a las que visite van a ser las puteadas.
Claro, para estar a zona.
Vengo acá y puteo en esloveno, agárrense.
Quiero hablar con... ¿Algo más? Porque quiero hablar con Lourdes y con Lucía.
No, habla con ellas.
Gracias, Felipe, muchas gracias. Devuélvale, por favor, el micrófono al señor Rafa, porque vamos a hacer preguntas, muchas preguntas. Ellas dicen, está todo en el libro, ponele, ¿no, Tincho?
Sí.
Dice, la historia de a quién le habló Angelo Calcaterra, lo que le dijo, ya le sacamos que es matriz. Pero qué le dijo, por qué lo consultó, por qué se lo dijo, por qué le dijo, mirá, voy a arrepentirme, bla, bla, bla. Pero yo quiero saber algo, cuéntenme algo de Fariña que no sepamos, digamos, la decisión, esa decisión, digo, porque para que la gente compre Los Arrepentidos, ¿no?
Bueno, el capítulo de Fariña es interesante, porque él ya estaba preso, y él venía evaluando que ya era muy joven, tenía 24 años cuando quedó detenido. Venía evaluando que no iba, ya le habían rechazado varias veces la excarcelación, se iban a prorrogarle la prisión preventiva, y él empezó a evaluar en la posibilidad de arrepentirse. Y algo que lo termina impulsando es que en el pabellón que le decían el zoológico, él ve que estaban todos detenidos mirando la televisión y de repente lo ve a Lázaro Báez detenido. Y nunca se lo había imaginado. Nunca pensó que eso le podía ocurrir a Lázaro Báez, porque hay una parte del capítulo que se ocupa de contar cómo conoció él a Lázaro Báez. Y la primera vez que el barrio gallego, que Lázaro Báez lo recibe con una copa de champán en una chacra. Y él, cuando vio a Lázaro Báez detenido, terminó de decidir que
le dio miedo
arrepentirse.
No, le dio miedo cuando, ¿te acuerdas cuando habla en la justicia? Que vuelve y lo mandan al HPC.
Sí, después de 14 horas,
el hospital, el hospital de Ezeiza, y ahí lo dejan encerrado en un cuartito.
Él está 14 horas declarando ante el juez Casanelo, y lo que el juez Casanelo hace una vez que termina de confesar es llamar al programa de testigos imputados protegidos para incluir en ese programa a Fariña. Y con eso lo que le estaban diciendo también es que él iba a dejar la cárcel. Él pensó que iba a ser como una cosa inmediata, pero claro, volvió muy de madrugada a los tribunales federales y cuando llegó no lo llevaron a su celda, sino que lo llevaron al hospital penitenciario, que es bastante complejo en el sentido que es una habitación sin ventanas, es un espacio súper reducido que se comparte con otras personas que en algunos casos pasan allí la noche porque están, por ejemplo, en etapa de desintoxicación.
Claro, sí, muchos psiquiátricos. Claro. Y él dijo, acá me las cobran.
Pensó primero que no salía más. Miedo. Pensó que no salía más. Y a los tres días logró salir de la cárcel. Pero bueno, cuenta un poco cómo es su vida ahora, las restricciones. Hasta hace poco él era un imputado protegido, tenía varias restricciones, pero hay que decir que de los imputados protegidos, el que más vimos por los medios de comunicación. Pero es interesante conocer cómo él va a relacionarse, cómo se relaciona él con Lázaro Báez, cómo llega a donde llegó y cómo finalmente decide contar todo lo que él vio e hizo para Lázaro.
¿Hablaron de Karina Olga?
Sí.
Muy breve, pero sí. Porque él prefirió él no hablar de ella.
Él, con mucho respeto hacia ella.
¿Sí?
Sí, con mucho respeto
hacia ella. ¿Y qué tuvo que ver o por qué fue nombrada en este diálogo?
Porque claramente pues le preguntamos que, oye, amigo, ¿en qué contexto surge esa relación? Porque él es una persona que viene del mundo financiero, no es que viene de la farándula.
De hecho, él se hace conocido por ella.
Sí, pero es más, todos dicen que él se casa con ella para hacerse conocido, para que no lo maten, digamos.
Una suerte de reaseguro.
De reaseguro, porque si mataban a Fariña y no era conocido, nadie iba a entender qué pasaba, ¿no? Bueno. Es así, él lo cuenta, eso lo reconoce.
Él reconoce que si algo le gusta, claramente los hombres lo sabrán mejor que nosotras, que Karina Jelinek le gustaba claramente, pero que a la vez le daba acceso a un mundo que a él le gustaba, con 24 años, 23 años, claramente le gustaba. Él no habla nunca de miedo, una persona que no habla de miedo. Pero sí que esa alta exposición en algún punto podía ser un resguardo para él.
Eso era un resguardo.
Quería decir de Jelinek que, por ejemplo, en la justicia la plata del casamiento de ellos está sospechada de formar parte del lavado de dinero y también de la casa en la que vivieron ahí en Avenida El Libertador.
Claramente. Sí.
De hecho, lo del casamiento está dentro del juicio conocido como la ruta del dinero, ¿no?
Hay un aspecto de los arrepentidos que le quería preguntar. Ustedes nombraron muchos arrepentidos que además son muy conocidos para la gente, porque el estatus de arrepentido genera una trascendencia. No es común que alguien confiese un delito o haber sido parte de un entramado delictivo, y eso genera repercusión. A estas personas, no en la parte judicial, sino en la parte personal, laboral, ¿qué les cambia?
Muchísimo, muchísimo. A todos, ¿eh? Desde el primero, desde el año 75 hasta el 2019, con todos los que hablamos, a todos les cambió la vida. Algunos, obviamente, no tanto, pero a la mayoría... primero tener que reconocerle a tu familia que sos un delincuente, decirle a tus hijos, ¿sabes qué? Voy a aparecer en todos los medios de comunicación como un delincuente, no es fácil. Porque después aparecen las cámaras. Por ejemplo, Juan de Goicochea nos contaba que en Córdoba les empezaron a poner
drones
y la familia se siente acosada también.
Por supuesto.
En definitiva. Entonces, primero tener que reconocer frente a la familia, soy un delincuente. Pero no tengan miedo. Y después, también el proceso interno. Porque...
Intenta, Rafa, evacua.
Bueno, acá.
Acá, Rafa, no, por favor.
No, se evacuó las preguntas.
Prefiero que hablemos de Mariano de Entre Ríos, porque pregunta, chicas, si ese libro ya se consigue en el interior.
Para Navidad, el mejor regalo.
La semana que viene va a estar en las librerías de todo el país.
Ya, ayer ya empezó, ya está en las principales librerías de Capital Federal.
En las Gandhi, por lo menos, que son de Editorial Galerna, ya está ese libro.
Tincho.
Una de las críticas que se le hace a la ley de arrepentido es que para muchos es extorsiva.
Sí.
Esto se planteó en la causa de los cuadernos.
Correcto.
Muchos de los acusados dejaron entrever o sus defensas de que habían sido coaccionados, sí, impulsados a declarar. ¿Esto ustedes lo pudieron recoger de alguno de los testimonios?
Sí, de hecho lo recogimos de uno que no se arrepintió. El propio Gerardo Ferreira no se arrepintió. Él dijo, a mí me quisieron extorsionar. Eso es lo que él plantea, por lo menos
en... Él lo dijo en la justicia.
Sí, sí, lo dijo en la justicia. De hecho, hizo una denuncia contra el fiscal y contra el juez, que después quedó en la nada. Pero él hizo la denuncia por presunta extorsión.
Es complicado porque muchos de ellos estaban detenidos a la hora de confesar. Entonces, claramente, para algunos la confesión se ve motivada por el objetivo inmediato, que es recuperar la libertad. Sí. Entonces, eso entra como en un juego extorsivo también, ¿no?
Nelson.
Sí, mira.
Escúcheme, en lugar de mangarlo...
El propio Fontevecchi ha revelado esta misma versión. ¿Cuál? En la entrevista, de que algunos empresarios habían hablado con él revelándole este dato, sí, que tira Tincho.
Uno... Sí, no recuerdo en el nombre, dijo puntualmente que...
Dio cifra.
No, no solo eso, que dijo que él quería hablar de Eskenazi, y sí, bueno, Dios le dijo...
Sí, dijeron, miremos no, a empezar de nuevo, usted tiene que nombrar a tal
Cristina.
Cual.
A Cristina, no sé si fue...
Cómprelo el libro, no lo mangue. No lo mangue.
No, yo además lo compro y lo compro y regalo.
compre para fin de año, para las fiestas, sí, es el mejor regalo.
Pinta libro de verano.
Porque
totalmente.
100%.
Y porque, claro.
Además, porque son historias cortas.
Tiene tiempo de leer, claro.
Y a la gente le gustan las historias cortas. Porque ¿saben? Vos las haces larga.
Y meterse en la vida
del otro.
Ay, ¿viste? Sí.
No hay nada más lindo
que
eso.
Qué lindo espiar la vida del otro. Quiero contarle que la cantidad de agradecimientos de ella son tan largas como un capítulo.
Cómprelo, no se va a arrepentir.
La cantidad de personas que le agradezco. ¿Cómo?
Cómprelo, no se va a arrepentir.
Sí, qué gracioso.
Muy bien, muy bien.
Ahí viene un redoble cuando él dice eso, ¿entendés? Claro, exacto.
¿Qué hacer, figura, Martina?
Dale.
Ah, muy bien, muy bien. Dos preguntitas breves. La primera, ¿quién es el primer arrepentido de la justicia que le dijeron que tenían que hacerlo a partir del 75? Y la otra es, ¿esta gente no teme por sus vidas? Porque cuando ustedes contaban el caso IBM, en el caso IBM hubo varios muertos, entre ellos uno que apareció colgado en la costanera.
Sí, nosotros lo contamos en la historia.
Claro, digo, muchos deben estar, ¿no?, temerosos de estar circulando y que alguien, porque han tocado intereses muy pesados, que alguien los mate o algo por el estilo.
Sí, a ver, en principio muchos han tenido en su momento miedos, sí, claramente más que nada por sus familias, no por ellos mismos. Intuyo que por ellos también, pero a nosotros nos plantean más por su familia, ¿no? Pero, ¿quién es Horacio Paino? Horacio Paino era un ex militar que fue el que sacó a la luz, por lo menos en la justicia, la Triple A, la creación de la Triple A. Él dijo, él mandó al frente a López Rega y dijo que habían armado dentro de lo que era el Ministerio de Bienestar Social, en ese momento se llamaba al Ministerio de Desarrollo, que en el Ministerio de Bienestar Social habían dado plata para que armen las Triple A.
Cuenta algunos detalles, él habla en la Cámara de Diputados en primera instancia, y fue una de las primeras voces que se consideró en los tribunales federales como un arrepentido sin ley, ¿no? Pero me parece que hay otra cosa que plantea el libro para el análisis, para la reflexión, que lo planteaba un poco Tincho hace unos minutos, que tiene que ver con el proceder de la justicia. Hay causas como la de la AAA que tienen 40 años en los tribunales federales, abiertas, aún con resoluciones a la fecha. La mafia del oro este año siguió teniendo resoluciones en los tribunales orales. Estamos hablando de causas que llevan 20 años, 15 años. Eso también habla un poco de nuestro sistema. Y también los vaivenes de la política y cómo la justicia se va comportando en función de eso, ¿no?
Nosotros, que le ponemos humor a todo, tenemos una sección con Tincho Angulo que se llama Tribunales en el Recuerdo, porque todo lo que pasa, digamos, después de o antes, pongamos un límite, antes de 2000, nos parece que no puede ser, sí, que siga sea judiciable todavía, ¿no? Y tenemos historia que no podemos creer que
bueno, el IDM Banco Nación más de 15 años pasaron.
No, pero tenemos de 25, 28,
hay,
¿no?
Hay muchas más causas.
Del gobierno de Menem, cantidad, sí. Sin parar.
Bueno, el caso de Skanska, 15 años después, recién se manda a juicio oral.
Bueno, el caso de Yaciretá empezó
claro.
Hace dos meses.
Sí, lo hicimos hace dos meses, sí.
Tandanor.
Tandanor,
hace poco terminó el juicio, sí. Pero digamos muchas veces con
no, no, el... Nos reímos para no llorar, ¿no?
Pensemos en AMIA. Tan solo AMIA. Digo, entonces,
la tragedia de Austral. Tenemos millones de causas que están abiertas que hoy están
resistiendo jugadas. ¿Por qué era interesante... escuchar a la voz de estos arrepentidos, porque esas personas van a confesar a este sistema judicial, un sistema judicial prácticamente que no les podía garantizar nada, e incluso con la ley del arrepentido, lo que muchos se preguntan es, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros nos arrepentimos? Porque la gente entiende que el poder judicial y el poder político van variando en sí mismo, ¿no? Claro. Entonces muchos arrepentidos dicen, ¿y a mí me van a respetar los beneficios?
¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Bueno, tenemos que estar todos tratando como ciudadanos, tratando de que se cumplan las leyes. No las soltamos porque la gente sigue preguntando, ¿eh?
Juan de Mendoza dice, compro el libro.
Bien, pero... Juan, bien, bien, Juan,
vamos. Aprovechando que están las chicas, quiero preguntarles por Martín Angulo, premio ADEPA.
¡Ay, sí!
¿Cómo es Tincho en Pi?
Bueno, es el mejor de nosotros.
¿En Comodoro Pi? Primero es un amigo, sí, con Martín lo cual hay una...
Estamos hablando de Martín Angulo, tiene su protagonismo en estos momentos.
Tincho, Martín Angulo.
Con lo cual hay un gran grado de subjetividad, porque es amigo, porque lo queremos, porque es una persona de confianza, pero profesionalmente es una persona de muchísima más confianza. De muchísima más confianza. Es una persona... Nosotros siempre tenemos una regla, si lo publicó Martín, es así, ya está.
Ya está, confía. Sabés qué fue.
Y lo interesante de Martín, aparte que escribe muy bien, es que siempre tiene una mirada interesante y siempre logra hacer notas de cosas que no están en el tapete y que te invitan a conocer otras cuestiones del Poder Judicial, y eso es interesante siempre.
¿Qué es esa música?
Un aporte.
¿Qué está poniendo? Ay, muy romántico.
Es el momento emotivo.
Plato fuerte.
Chile, no habíamos tenido un momento.
Vos con voz de locutora ahora tenés que
hablar. Momento emotivo.
Podés hablar bien de
pero no soy locutora. Me van a venir a matar todos los locutores. Mejor no me hago de locutora.
Acá, mira, yo soy locutora, nadie lo sabe.
Bueno,
no habíamos tenido este programa momento emotivo porque yo me río de todo. Entonces, y acá todos se ríen de todo.
Ay, bueno, quiero decir, María Laura, casi soy locutora porque yo rendí los exámenes en el ISER con promedio general 9, quedé afuera porque no hice la audiometría.
Por vaga.
Y no sabía que había que hacer. A mí me anotó mi novio y yo, bueno, fui a rendir.
A rendir, no cursaste. Nosotros cursamos, Rafa, contale todo. Yo casi soy locutora, ¿viste? Que me sale así, no hay manera.
Tan natural.
Tan natural. Lucía, no vas a meter un bocadillo con esta mujer nunca. Agarrate, decirle, yo hablo primero.
No, te puedo asegurar que Lucía habla más que yo, ¿eh?
Bueno, permítanme dudar. Chicas, las vamos a soltar, bueno, por muchas razones, pero básicamente por su salud, porque ustedes tienen ahora que ir a presentar el libro.
Sí, en unas horas a las 6:00 p.m.
Sí, 6:45, porque antes que empiece Alberto a presentar gente, viste que siempre se demora un poquito.
Sí. Aparte yo no sé si Alberto les va a dar algo para comer y para tomar como nosotras. Dale, parece que nosotras seguimos rankeando.
Borges 1975 para los oyentes de Capital Federal. Y no, lo compran, ahí nomás lo compran. Sí. Eso dicen las... Gracias por habernos acompañado.
Gracias por la invitación.
Un verdadero placer. Vendan mucho.
Muchas gracias.
Vendan mucho, que es un trabajo que merece ser regalado. Silvia está encantada de la vida. Sí. Silvia, ayúdame un poquito.
Para vender el libro, urgente. Vaya y cómprelo. No tengo el jingle que tiene
Tincho. No se va a arrepentir.
No se va a arrepentir, pero claro.
Claro, no, con arrepentidos.
No, me parece fascinante.